Aló, policía.
Buenas noches, puedo escuchar, estamos en un lonchecito más aquí para compartir lo que son las vivencias y disfrutar que esto es lo que amamos, que son los videojuegos. Así que vamos a pasar a saludar a la gente que me acompaña en este lonchecito más, que creo que es el 321, y ya ni me acuerdo qué número es, pero yo digo que sí es ese. Y pues vamos a pasar a saludar al buen Cristian. Cristian, ¿cómo estás?
Banda, qué gusto estar otra semana con ustedes platicando de lo que más nos gusta, a pesar de que estemos cansados, desvelados, con jet lag y con toda la lápida Godín encima. Aquí estamos estoicamente.
Así es. Y Cristian, no sé, ¿has hecho algo nuevo esta semana? ¿Has ido a algún lugar así envidiable o algo así?
Mira, no es por presumir. ¿Verdad? O sea, uno no anda diciendo esto ni publicando esto en ninguna red social, ¿verdad? Pero sí, de hecho estoy muy contento porque fui justamente a ver la exposición de En Casa con mis Monstruos en Guadalajara de Guillermo del Toro y vengo impresionado de lo genial que es esa mendiga exposición. O sea, sí, no me imaginé que fuera así, no me imaginé todas las piezas que iba a ver, no me imaginé toda la parafernalia que hay alrededor, o sea, todo lo que construyeron a un lado del Musa, que es el museo donde se está exponiendo. O sea, entras y ves un lounge padrísimo en donde te puedes tomar una cerveza, un café, comer algo mientras esperas tu recorrido, y ahí está como la botella edición especial que le hicieron a Guillermo del Toro y su figura de cera, y todo está ambientado como con los monstruos de toda su imaginaria. Luego entras y tienen muy bien capacitados a su personal. O sea, son 2 horas más o menos de recorrido. Entonces te van pasando por cada una de las salas, que tiene una temática cada sala, ¿no? Desde su niñez, pasando por varios aspectos de su vida, hasta lo que él considera la muerte. Entonces todo te va llevando, ¿no? Y tus guías y los guías, además de ser las personas que te van platicando, las mismas figuras y los mismos personajes de todo el monstruario de Guillermo del Toro son los que te van encaminando, ¿no? Simplemente, de las primeras salas en las que entras te recibe el fauno. Y en la última sala donde está la muerte te recibe, no me acuerdo cómo se llama esta figura del laberinto del fauno de los ojos en las manos, que representa la muerte en el laberinto del fauno. Entonces, como que todo el recorrido es impresionante, además de que te muestran apuntes de sus libretas, los vestuarios originales, los animatronics que usaba, pinturas que le regalaron, fotografías, todo lo que lo inspira. Tiene una sala, digamos que son partes de su casa que las llevaron a la exposición, y tiene en su propia casa en Los Ángeles, tiene un apartado exclusivamente para Lovecraft, ¿no? Y tiene una representación a tamaño real de Lovecraft, en donde él se inspira, ¿no? Porque es súper fan de Lovecraft. Entonces, de verdad, la exposición, a pesar de que pues, uno tiene que ir hasta Guadalajara y solamente va a estar allá, vale muchísimo la pena. Digo, si quieren ver un poquito de las fotos que tomé, no se pierdan la experiencia de ustedes poderla ver, pero si quieren ver un poquito de las fotos para animarse, están en mi Instagram, estoy como Chris O'Geek. Si ahí las quieren ver, ahí están algunas stories y las fotografías, pero de verdad, véanla por su propia cuenta, está increíble.
Ahí está, ya, ahí está la recomendación de la semana del buen del buen Cristian. Y creo que por aquí también está el buen Eduardo para que pase a saludar y que nos cuente qué estuvo haciendo en esta semana.
Pensé que esto iniciaba más tarde. No,
¿Por
no es
qué
cierto,
pasa?
muy buenas nochecitas. Ya andamos por aquí. De regreso, por fin ya. Ya me dio tiempo la vida de venir a platicar de jueguitos.
¿Y has jugado algo o no?
Pues he estado jugando Horizon Zero Dawn por primera vez.
¿Qué tal?
Esto está padre, sí, sí me gusta. Sí, está bonito.
No,
Apenas voy, creo que he
explícito.
hecho más de las misiones de este. Creo que he hecho más de las misiones de este. De secundarias que de las principales.
Creo que es el
Entonces.
juego que no pasó con mucha gloria, más que nada porque no porque sea mal juego ni nada, sino si no me
No, es
recuerdo,
mal
creo que
juego.
salió Creo que salieron dos o tres títulos buenos ahí.
Ajá, en... según yo salió al mismo tiempo que con Zelda. Oh, no sé, salió con como tres títulos así fuertes. Si no me equivoco, salió con Zelda, con el Bredo.
Ándale, ¿ya qué?
Y fue como, güey, no lo vas a ganar. Entonces, sí, por eso pasó un poquito desapercibido.
Ahí está, pues ahí está. Entonces ya saben que también aquí el heroico staff de Reset se pone a jugar y visitar horizontes lejanos ahí en visitas. Pero pues, bueno, vamos a empezar ya a lo que son las noticias de la semana. Y vamos a platicar un poquito de algo de tecnología, porque todos aman lo que es el Facebook y no lo pueden dejar, porque es una herramienta muy muy buena y todos lo amamos, ¿verdad, Cristian?
Obviamente, más cuando todas las personalidades de la industria de la tecnología te dicen, aléjate de él, es el diablo, no lo toques. Digo, independientemente de que nosotros estamos transmitiendo desde la fabulosa tecnología de Facebook Live. No, la verdad es que desde hace aproximadamente un año, o un año un poco más, muchos representativos, personajes representativos de la tecnología han dicho que Facebook básicamente es de las plataformas más vulnerables y además de las que más dan información a otras organizaciones sin traer, más bien agregando todo lo que pasó con lo de Analytics que salió apenas el año pasado. Y el juicio en el que se tuvo que ver relacionado Mark Zuckerberg. Bueno, en esta ocasión Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, ¿no? Y el gran ingeniero de Apple, dentro de una como pequeña entrevista que le hicieron en una estación de tren así bien casual, él señala que él mismo ha eliminado su cuenta personal de Facebook desde hace un tiempo y que todo mundo tiene que eliminar su cuenta de Facebook. Y la verdad es de que, siendo bien honestos, sí, Facebook te da muchas razones para dejarla a un lado, ¿no? Hay muchos tipos de personas y la verdad es que Facebook ya es algo que no se puede gestionar por ningún lado. O sea, aunque Mark Zuckerberg diga que va a volver a tener más control, claro, toda esta parte de la seguridad y la confidencialidad, la verdad es que esto no puede pasar porque de eso vive Facebook, de vender tus datos, de vender tus gustos de consumo, de vender todo lo que quieras y te guste para que te aparezca en tu muro de Facebook, de eso viven. Entonces creo que ya va más allá, y además, hilando un poquito sobre esta línea, es bien curioso porque gente como Steve Wozniak, que es un representante muy importante de la tecnología, dice que elimines tu cuenta, y por el otro lado sale la nueva criptomoneda de Facebook, que vaya, bueno, se llama Libra, que vaya, supuestamente no va a estar completamente relacionada con Facebook, o sea que va a ser una empresa, digamos, independiente, un proyecto independiente, pero pues nada es así, ¿no? O sea, al final, si pertenece a Facebook, pues va a terminarle pasando lo que le pasó a WhatsApp, lo que le pasó a Instagram, lo que le pasó, o sea, no hay forma de que se libre, de que de alguna manera salga esta línea. Entonces, vaya, escándalo de Cambridge Analytics en el año pasado, este año sale la criptomoneda, ahora un personaje como Steve Wozniak dice que eliminen su cuenta. Se pone bastante rudo. No sé ustedes si ya usan Facebook igual que lo usaban antes, o ustedes qué opinan de esto.
Fíjate que yo, en lo personal, antes, digo, ya hace unos años sí ocupaba bastante lo que es la herramienta del Facebook, y ahorita meramente lo ocupo para fines más, vamos a decir, un poquito más de laboral. Digo, no es tanto como de que cheque mis noticias favoritas o esté al pendiente de lo que hacen mis amigos, porque sí ha cambiado un poquito el rubro en sentido de seguridad. Creo que ya algunos de mis conocidos ya publican mucho menos. De hecho, cuando platico con ellos en ámbito personal de su vida, sí me cuentan que van a viajes, que van a tal lado, que hacen esto, pero no lo publica porque, digo, en términos de seguridad y qué tan público quiere ser, si ya está un poco hechizo. Entonces, realmente yo, como usuario final, yo ya casi no ocupo ya las redes sociales como antes estaba clavado. Digo, ya El trabajar en ámbitos de seguridad me ha enseñado mucho lo tétrico que puede ser que uno solo se pone la piedra en el zapato y cómo se da información por donde quiera.
Lo entrega todo solito.
Exacto.
No, y bueno, digo, al final...
sí, entonces es algo bastante crítico.
Tú dale a aceptar al ese acuerdo de privacidad, no sé qué ya, pero tú dale a aceptar.
Next, aceptar. No.
Sí, a huevo, ya déjame darle like a las fotos de gatitos.
Mire, yo lo que les puedo recomendar en cuestión Facebook, si lo quieren seguir usando está bien, eliminen la aplicación de su teléfono, eso sí, úsenlo desde navegador, desde su computadora, eso es un poco más controlable y un poco más seguro de acuerdo a su privacidad, y vaya... Siempre cierren su cuenta de Facebook, aunque sea su computadora personal, y pues a darle y a ver qué pasa con su nueva criptomoneda, que eso sí me tiene con mucho miedo.
Así es, entonces esta fue una nota medio de terror, pero sigan ocupando las redes sociales y pongan lo que quieran. Y
escúchenos pero en Facebook Live todos los lunes a las 9:30 de la noche.
Ah, sí, cierto.
Pero no eliminen su Facebook porque aquí estaremos con más programa.
Así es, entonces la moraleja es pues cada quien es dueño de su información y saben qué bien o qué mal uso le dan a cada uno. Es la creo que el único consejo que les podemos dar. Pero pues vamos a pasar a otra noticia, que es también otra noticia respecto a esto de la tecnología, porque hay veces que uno quisiera visitar todo tipo de sitios, digo, tanto de videojuegos como que puedan visitar ResetMX, digo, ResetMX.reviews, o que visiten Facebook, que ya le dijimos, los cuentos y los pros, y también otro tipo de sitios de internet, ¿verdad, Cristian? Como que otros sitios.
Mira, lo curioso de esta situación es de que qué tan abierto Christian puede Cibu ser creo tu que... navegación, ¿no? Creo que ese es el punto más importante. ¿A qué va con toda esta plática o a qué va este comentario? Es de que se acaba de descubrir que el internet público de la Ciudad de México no permite el acceso a sitios porno por considerarlos inmorales. Vaya, más allá de que te estés viendo porno sentado en la Alameda al lado de Bellas Artes, el tema es, pues, supuestamente es un internet de acceso público y en teoría eres libre de entrar a los sitios que tú quieras independientemente de cual sea, ya que esto se cobra directamente de tus impuestos, sale del erario público y con eso se construye toda esta infraestructura. Vaya, con decirles que todo esto, o sea, todo esto parte de que ya al día de hoy hay 96 puntos de conexión gratuita que ofrece internet hasta de 200 megabytes por segundo y que se espera de que se llegue a los 14.500 puntos Wi-Fi gratuitos al terminar este año 2019. Entonces, teniendo todo ese contexto y teniendo que al final nosotros lo estamos pagando, el hecho de que no puedas entrar a algún lugar porque el mismo gobierno te diga que es inmoral, ese es el problema. No es tanto de que estés viendo a Mia Khalifa ahí sentado en el metro, más es ese problema. Y de hecho, todo esto parte de que Daniel, déjenme acordarme cómo se llama. Ah, no, perdón. José Merino, que es el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, que es el encargado de dar como todo el seguimiento de estos lugares de Wi-Fi público. Al haberse detonado toda esta respuesta, salió a informar que la red tiene limitaciones de navegación en virtud de cuestión de seguridad más que de moralidad. Sin embargo, los mensajes que salen cuando la gente quiere probar estos sitios o entrar a estos sitios, pues no muestran eso, ¿no? Realmente lo que termina siendo es de que no te deja ingresar a estos sitios por cuestiones de moralidad. Entonces, el mismo gobierno está censurando estas redes porque son inmorales y no puedes usar la red Wi-Fi pública para entrar a sitios pornográficos. Entonces, de eso a que te prohíban el acceso a una nota en particular porque ofende a alguien, digo, sin meter nombres ni partidos políticos, o que te empiezan a meter más, más noticias de algún tipo, fake news, no sé, para hacerte pensar de alguna manera, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Porque pues es el sesgo que en el que te están poniendo. El verdadero problema es eso, ¿no? O sea, que al final nosotros lo estamos pagando, y si nosotros lo estamos pagando, ¿por qué no lo están restringiendo? Digo, no es como que quiera entrar al porno, pero suena feo.
Es que acuérdate que ya tenemos cartilla moral, ya somos este pueblo bueno. No, digo, lo entendería desde un punto de vista, sabiendo que estos sitios de internet público están en lugares públicos. O sea, y desde ese punto creo que sí entendería el por qué bloquear este sitio, pero ¿para qué lo armamos de pedo? Por cosas insignificantes, ¿no?
Moraleja, si quieren ver porno, véanlo en su casa.
Con sus datos.
Con datos móviles. Sí, pues ahora sí que, digo, ahí están las limitantes y pues no habrá la gente que diga, no, pues es que me estás limitando mi libertad de navegar donde quiera, y por otro lado una señora gritando, ¿alguien puede pensar en los niños? Entonces es un... Así que va a ser el cuento nunca acabar, pero por si alguien tenía la incertidumbre, la duda, o no se había percatado que no puede entrar a estos lugares, pues ya conocen el trasfondo de esto.
Tuve que hacer una investigación de campo, o sea, lo hago por ustedes, ténganlo en cuenta.
Para que vean, hay héroes sin capa como Cristian.
Todos por la ciencia, no se preocupen.
Pero pues vamos a pasar a otra noticia, que ya vamos a hablar un poquito de videojuegos. Así que, Eduardo, tú que eres fanático Pokémon y demás, ¿hay alguna razón por qué debo decir jugando Pokémon Go? O ya mejor me por mi cuenta.
Sí, porque es mucho más bonito que Harry Potter, ¿cómo se llame? Wizards Unite. Y ya, nada más por ser jugando Pokémon Go. No, pero como teníamos que regresar con todo, tenemos que regresar con una noticia de Pokémon y más Pokémon. Y es que a partir de este miércoles, de julio 10, va a llegar a la aplicación de Pokémon Go el nuevo Armored Mewtwo o Mewtwo con armadura. Que si ustedes se quedan con, oye, pero ¿por qué hay un Mewtwo con armadura? Pues es por esta nueva película de Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution. Que va bueno, que la primera película salió en el 98 y va a salir como que la continuación con esta película de Pokémon The Power of Oz. Y el Pokémon The Movie Mewtwo Strikes Back llegará en julio. Entonces, pues ahora sí que como para hacer mercadotecnia a esta película, vamos a poder ver el Mewtwo con armadura en las raids de 5 estrellitas, o sea, en las más difíciles. Y nada más va a estar disponible por 21 días antes de que se vaya pues ahora sí que como de la lista de personajes que pueden salir en las raids de legendarias, creo que se llaman. ¿Qué más? Según yo, pues ahora sí que tienen la oportunidad de que el día que sale a las 6 es esta como que hora legendaria o algo así se llama, en la cual de repente todas las paradas, bueno, todos los gimnasios se activan con con raids legendarias. Entonces, pues van a poder tener muchas oportunidades de atraparla.
A ver, una pregunta, Eduardo. Digo, yo no soy conocedor de Pokémon, igual y tú sí. Me acuerdo que esa película de...
¿De la primera?
La primera. Creo que el Mewtwo se la rompe la armadura o algo así, o siempre está con la armadura. Es que ni me acuerdo.
Creo que la de Mewtwo Strikes Back fue la única que no he visto.
Solamente al principio. Ya.
No me acuerdo. Ajá.
Es que sí, ni me acuerdo. Es que fue hace tantos ayeres. Dirían que sacaron la versión actualizada donde Pikachu habla. Ah, es cierto.
Entonces ya, vamos a tener nuevas películas de Pokémon y nuevos Pokémon. Los Pokémon nunca se acaban, Choco.
Así es. Pues vamos a pasar a otra noticia, porque ya basta de Pokémon, siempre hablamos de Pokémon todas las semanas. De hecho salió una noticia hablando de Pokémon. que creo que salió ya más informes de
ya no de vamos a hablar de grandotes, Pokémon. ¿No? Bueno, sí, bueno, vamos a hablar de Pokémon. No, sí, es que salió un trailer de hoy de nuevo Pokémon Shield and Sword, en el cual detallan un poquito más de lo que son las estas Dynamax, se llaman. Según yo se llaman Dynamax. No me acuerdo bien ahorita el nombre. Pero sí, sacaron más de Yayamax se llama. De Pokémon Espada y Escudo. En el cual, pues, básicamente es como, oigan, ya te dan la información de que son. Las puedes activar una vez por pelea. Son 3 turnos. Y nos mostraron otros Pokémon, además de nuevos Pokémon de versiones Yayamax. Como es el Dreadnought. Yayamax, Corviknight Yayamax y un Pokémon helado, es Pokémon Nata, ese que se llama Alcremie, que es es básicamente un helado gigante, pero no es helado, es nata.
Es como crema batida, ¿no?
Ajá, exacto. También va a tener su versión Yayamax. Nos presentamos también a Jumper, que es el perrito. Y a Rolycoly, Duraludon. Y hablar un poquito sobre la Liga Pokémon de Galar, las regiones y bla, bla, bla. Así que pues pueden ir a ver el tráiler. Y si tienen todavía todo como dudita así como de cómo funciona, pronto estaré subiendo un video que nos dejaron grabar sobre cómo funciona Pokémon Sword and Shield en el 3.
Sigo que sí estoy viendo el video y sí me quedó como con ciertas dudas de qué demonios, ya no sé.
Básicamente qué es una mega evolución, pero solo por 3 turnos.
Y aparte cambia la estética.
Pues hacen gigantes. O sea, por eso es una mega evolución, o sea, como ya no hay mega evoluciones ni movimiento Z, vamos a juntar la mega evolución y el movimiento Z. Y cuando entras en tu forma Yayamax, tiene diferentes ataques.
¡Órale, qué locochón! Pues bueno, ahí tuvieron su dotación del buen Pokémon.
Mira, dice fanáticos. Crush en el
chat. Oye, Choco, tengo una duda.
Que Mewtwo se deshace de la armadura al escapar de Giovanni. Ándele.
¿Qué?
De la película.
Ah, ok. Sí. Choco, tengo una duda.
Sí, dígame.
¿Cómo puedo ganar mucho dinero en poco tiempo?
Mira, podrías no, te iba a decir que estudiar y formar una carrera, pero eso es mucho tiempo.
No, eso me toma, y aparte no me asegura que vaya a tener trabajo. ¿Qué pasó?
Pues de formas rápidas que puedas hacer dinero, creo que alguien se voló la barda de que es la noticia rara chusca del día. Es porque supongo, Eduardo, que alguna vez, bueno, supongo que te bañas, mi buen Eduardo.
Sí, obviamente.
¿Qué haces con toda esa agua que
ni que fuera jugador de Smash? Pues se va al drenaje, como debería, Chupo, ¿por qué?
¿Te estás dando cuenta que estás tirando oro puro, dinero?
¿Por qué, Choco? A ver, platícame. Pues
resulta que hay una chica ahí en el mundo de los youtubers, de los twitchers y de ese mundo raro del cosplay y demás, que se llama Belle Delphine, que pues es muy socorrida por varios muchachos, principalmente por, vamos a decir, por su atractivo, su kawaii, su ámbito kawaii, y se le ocurrió, digamos, hemos visto ciertas prácticas de cuando se hacen streamings o videos, cuando posteas fotos de que, pues voy a postear la foto que la sexy, o la foto bonita, etcétera, etcétera, o los signs. Pero esta chica se le ocurrió tomar un baño en la bañera y decir casi de que estoy jugando aquí en la bañera. Pues eso sonaría como algo normal. Pero donde es una visionaria, por Dios, es porque dijo, ¿sabes qué? Pues si estoy aquí en mi jugo, aquí bañándome, ¿por qué no la embotello y la vendo? Unos pensarían, Es la idea más, más tosa que se me ocurre.
En mi pueblo eso le llaman agua de calzón. No sé.
También, también conocido por estos rumbos como agua de calzón. Entonces se dedicó a hacer su propia botellita y decir, ¿sabes qué? En esta agua yo estuve bañándome. Entonces, ¿qué es lo que haría la gente sensata? Pues comprarla, pues que... ¿Por qué no? Ha de costar arriba de $20, creo, la voy a comprar.
Cuesta como $30 o $40, una madre.
Entonces, digo, no tengo el dato de cuánto cuesta, pero publicó en su sitio lo que es esta agua embotellada que realmente se bañó esta chica.
$30.
En $30, y en 2 días se acabó toda la ración que había contemplado, entonces... Se podrán dar cuenta que el fanatismo llega a un ámbito bastante extraño, creepy, que no sé por qué sí, alguien compraría algo. Digo que, madre. Digo, o sea, pienso, y pone leyenda ahí en su botecito de que pues no es para los humanos, para que te la tomes, pero supongo que más
o menos. No, pero claramente es un disclaimer de ley, o sea, como para decir, ¿alguien se va a morir de esto? Yo voy a decir y que a mí no me echen la culpa.
Bueno,
muchas gracias.
Deben de aceptar que al menos cumple con los estándares de una etiqueta, ¿no? Dice de qué casa está constituida y previene su consumo. Entonces, creo que al menos eso deben de respetarle.
Pues sí, digo, y ahora sí piensa toda la cantidad de dinero que pudo hacer nada más de un baño, ya con eso pagaste el agua de yo creo que medio año.
Aparte son vasitos más pequeños que un... de estos frascos de Gerber, ¿no?
Pues sí, ándale, sí. ¿Para qué quieres una botella de Bonafón de a litro, Eduardo?
Pero a ver, yo les pregunto, intentándonos poner en los zapatos de la fanaticada que gusta de esta chica y que compró su botecito, ¿para qué lo ocuparías, Eduardo? A ver.
No tengo la más remota idea. No me preguntes, no me metas a mí en esto, Choco. No, pues supongo que como esa de tener algún olor o...
¡Qué asco me das!
O yo qué sé, o sea... no sé. O sea, digo,
lo que más me sorprende es que todavía piensas en abrirlo y olerlo.
Eso es lo que ponen que hace, güey, toman sus fotos haciendo eso, o sea, no sé para qué otra cosa lo querrían. Pero no, es que, o sea, podemos burlarnos de esto, pero no es como que la única ocasión en la que ha pasado. Digo, ¿quién no tiene así como cosas? ¿Cuántas veces no hemos visto como cosas raras que venden de conciertos o de cosas así en eBay y todos estos lugares? Entonces, como de, ¿Why you do this?
Pues sí, por un lado, digo, ahorita tomando el ejemplo de los conciertos, muchas veces hay gente que paga grandes cantidades por la playera que ocupó su tanito en el concierto, y lo ves como por el lado fanaticada. En este lado, digo...
Sí, es que creo que es un lado muy grotesco, muy, muy raro.
Bueno, pues
como
no,
que
no,
es sé, un gusto muy nipón, como que lo he visto en... En Nippon, sí lo creo.
Guillermo del Toro estaba la ropa que usó Tom Hiddleston y estuve tan cerca de olerla que me arrepentí al último minuto solamente. Así que acepto que puede pasar, pero mira, yo lo vería, esa botella de agua rancia, yo la con vida ahí adentro, yo la pondría al lado del excusado en la exposición de Kunz, así del excusado y la cabeza que está ahí. Quedaría, mira, perfecto, así. Ni mandado a hacer.
Bueno, pero es que tú dices como la ropa de Tom Hiddleston. Sí, güey, pero Tom Hiddleston también está en otro pedo, o sea. No es por menospreciar, pero... Sí, ya, como ya que no estamos hablando a la misma par, ¿no? Ay, Dios santo.
Pero esa fue la noticia creepy rara del día, porque necesitamos un poquito de ese estrés y cosas raras. Y dinero. Entonces ya saben, la moraleja es de que todo es vendible y hay gente muy clavada que sí pueden comprarte cualquier cosa. Y en otras noticias, vendo agua en frascos Gerber, de que yo me bañé. 20 pesitos, 20 pesitos.
La servilleta que usó en las citas.
No, porque 20 pesitos.
La servilleta que usó en las citas con cuando va a comer helado. Con el Ice.
Ándale, eso valdría más. Saludos al buen Ice, que quién sabe dónde rayaste. Pero pues bueno, vamos a pasar ya a lo que es la reseña de la semana, porque si no me recuerdo, estábamos platicando en el podcast pasado, si no me recuerdo, de un juego de carreras que regresó en forma de, y no en forma de fichas. Entonces el buen Eduardo creo que se dio a la tarea de estarlo jugando, así que, a ver, cuéntanos un poquito de este título, ¿de qué estamos hablando?
No sé, me perdí por un segundo. ¿De qué estamos hablando?
¿Qué nos
trae? De un jueguito que... Del Mario Kart, Región 4.
No.
Como decía Choco, un juego que regresó. Bueno, juegos que han estado regresando y no en forma de fichas. Es toda la serie hecha de todos los de juegos de Activision que en algún momento tuvieron como que gran. La pelea contra Mario, porque era Spyro, era Crash, el Crash original. Bueno, ¿cómo se llama el juego? Crash Bandicoot, que pues hace poco tuvieron sus remasterizaciones, y que debo decir que muy buenas remasterizaciones, ahí sí ninguna queja, porque pues todo el amor que le metió Bob Toy, se llama el que hizo esos dos primeros, para apoyar, era impresionante, y pues como ahora sí que conseguir todo, para seguir todo ¿cómo decirlo? Como alimentarse más de la nostalgia usando la fórmula Nintendo. Activision sacó lo que ahora es Crash Team Racing Nitrofield, que es desarrollado publicado por Activision y desarrollado por el estudio Binox, que creo que también tuvo un poco de ayuda de otros estudios para ir, pues, precisamente, que forman parte de Activision. Pero bueno, este título, pues, como el nombre lo indica, es una remasterización del juego original, que era Crash Team Racing, de hace más de 20 años ya, creo, no sé, que originalmente salió para PlayStation 1, si no me equivoco, y ahora está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, y por alguna razón todos lo están amando en Nintendo Switch. Ahí sí no tengo, ¿cómo se llama? El razonamiento, pero todo se juega mejor en Nintendo Switch. Y pues, ¿qué les puedo decir de este juego? Para empezar, la remasterización, debo decir que sí es un gran trabajo, el igual que lo hicieron con Spyro y con la remasterización de Crash Bandicoot. Sigue siendo recrearon todos los mapas, recrearon toda la música, todos los modelos. Lo único que ahora sí que siento que sigue faltando es tener como botón que tiene la colección de Halo, para decir ahora juego con el diseño original, ahora juego con el diseño remasterizado. El único que sí, este cachito que mantiene es poder cambiar como que tu podómetro, que te dice a qué velocidad vas, tienes como diferentes formas y como tu mapa, es lo único que te deja cambiar como al modo retro. Pero sí, todo lo que es el diseño de niveles, el diseño de personajes, diseño de música, es impresionante el amor que le ponen y el nivel de detalle para, pues, tú te quedas te quedas pensando, esto es como yo lo veía en mi infancia. Sé que ahorita si prendo mi PlayStation 1 y me pongo a jugar, no lo voy a ver así, pero así es como yo lo veía. Y el juego corre bastante bien, entonces, pues ahora sí que como que lo más importante es desde ese aspecto. Pero ahora sí, como que hablando de la jugabilidad y todo eso, el juego regresa con lo que es el modo aventura, que es toda la historia en la cual eliges a tu personaje y peleas contra Nitrous Oxide, creo que se llama, en el cual llega un extraterrestre y te dice, vamos a echar unas carreritas, si gano, salvas a la Tierra, si pierdo, voy a destruir la Tierra porque no tengo nada mejor que hacer, ¿no? Entonces, pues ya, a través de diferentes carreras vas a tener que estar ganando. Y creo que esto es lo único que no me gusta, es que en todas las carreras tienes que sacar el primer lugar. Entonces no importa tanto como como por ejemplo es el modo aventura de... Bueno, el modo torneo de lo que es Mario Kart. Mi punto de comparación es Mario Kart porque básicamente es lo mismo. Entonces, en Mario Kart la diferencia es como de... Ah, ok, tienes 5 carreras diferentes. No importa como los lugares que obtengas, sino que el resultado o bueno, el total al final sea... Sea que quedes en primer lugar y así logras desbloquear las siguientes pistas, ¿no? Aquí en el modo aventura es como de, ah, no, tienes que caer en primer lugar en todas. Y después de las carreras, tienes que hacer todo lo que es el time trials, en el cual pues, tienes que correr lo más rápido posible y destruir estas cajitas que te van a dar como que tiempo extra. Bueno, más bien en este caso detienen el tiempo por unos segundos para que... tu resultado al final sea el tiempo más pequeño. Y aparte está la que tienes que volver a hacer la carrera y quedar en primer lugar y encontrar en el mapa las siglas CTR, que están así como desperdigadas por diferentes partes secretas, bastante complicados, debo decir, en los diferentes mapas. Entonces, eso es básicamente el modo aventura. Vas a ir desbloqueando los diferentes escenarios y... Lo padre es que tiene dos versiones este modo aventura, ¿no? Lo que es el modo clásico que te dice, ah, ok, vas a elegir un solo personaje y no vas a poder hacer cambios de nada a través de todo el juego porque pues así era en el título original, ¿no? Y la versión, creo que se llama Nitros, la nueva versión es que ya te deja cambiar constantemente de personaje, te deja cambiar cositas de tu kart. Entonces, si en una carrera que tiene muchas curvas, tú elegiste un personaje que fuera más rápido a costa de movilidad y no has podido ganarla, pues puedes decir, ahora voy a intentar con un personaje que tenga mayor movilidad. Poder obtener primero monedas por cada carrera, eso es en todos los modos, en las modalidades, y en segunda, en modo aventura, vas a poder desbloquear personajes, carts, llantas, stickers, todo esto, ¿no? Entonces, por eso está padre, pero te quedas como, ok, sí son muchos ítems, y hay otra cosa más adelante que os voy a platicar que no me convence del todo. Después de eso del modo aventura están como las carreras individuales, pues así que para que practiques el modo versus en el cual puedes hacer todo lo que es batallas, igual que como en Mario Kart el primero en llegar a la reliquia, el que tienen 3 vidas y péguense y el último en sobrevivir, hay un captura la bandera, no me acuerdo qué otro modo hay. Pero bueno, también están en ese modo versus las carreras y todo eso. Luego está el torneo. Y ahora sí que lo que es el modo contrarreloj, que es hace el menor tiempo posible, ¿no? ¿Qué más decirle? Bueno, ahora sí que el punto que les digo que no me convenció del todo es que el juego tiene como una tienda que se actualiza todos los días. Y esta tienda pues es simplemente para cosas estéticas, obviamente. Según yo no puedes comprar como que las monedas, sino las tienes que sacar a través de las carreras, que pues si estás jugando modo aventura, si estás jugando torneos y todo eso, vas a obtener bastantes, pero en este modo, en esta tienda tienes que estar como, es un poco como lo que hace la tienda de Super Smash Bros, en la cual entras y ahorita estaban tales soundtracks o tales, ¿cómo se llaman? Los ayudantes para el otro modo de juego o tal fondo de pantalla o qué sé yo, ¿no? En Mario es como, en Super Smash Bros. Ultimate te quedas como, son cosas relativamente insignificantes, ¿no? Salvo por los ayudantes, todos los personajes los puedes sacar a través del juego. A diferencia en Crash Team Racing, en Nitro Field, que tienes que estar cazando y teniendo dinero para comprar a los personajes, para comprar los diferentes coches, para comprar paquetes que te dicen, este paquete trae un coche, bueno, trae un coche, trae tales llantas, trae tales stickers, trae tales cosas. Pero también tenemos en esta tienda el skin de tal personaje, o tenemos tal personaje, tenemos tal. Entonces, entiendo que a través de esta tienda quieran como que la gente siga jugando para que tenga que estar juntando estas moneditas y con estas moneditas comprar más objetos y más y más y más. Pero siento que llegar al punto en el cual venderte los personajes a través de esta tienda o que tengas que estarlos cazando ya es un poquito contraproducente, y me hubiera quedado con la forma en la que tienes que jugar las carreras para desbloquear a todos los personajes. Entonces, sí, te digo, es algo que no me convence, pero pues ahora sí que es decisión de Activision, ¿no?
Yo tengo duda.
¿Qué pasó?
En el apartado online, me acuerdo que hace unas semanas había broncas en el modo online. No sé si ya se arregló eso o sigue medio con box o...
Ahí sí no sabría decirte porque no le he dado mucho al online.
¿Cómo crees? Muy mal.
O sea, sí le entré a probar, pero pues... digamos que todos ya sabemos que los servidores de Nintendo no son buenos para jugar, entonces como... hay 2-3.
Ah, ok.
Entonces sí. Ahora sí, como que hablando pues de los personajes, están los 8 personajes de Crash Team Racing originales. Que es Coco, Crash, las mascotas de Coco. Engine, no me sé los nombres completos de todos. Perdónenme por no ser fan a morir de Crash. Aparte de estos están los que otros personajes que pueden desbloquear a través del modo aventura. Y aparte los del Crash Nitro Kart se pueden desbloquear, como les digo, comprándolos en esta tienda, ¿no? ¿Qué más?
Va a venir DLC.
Sí, va a venir actualizaciones que son gratuitas, según Activision, es lo que tiene planeado. Y que para eso va a estar como que las opciones de eventos in-game, para que te digan, completa este evento y te vas a ganar este nuevo personaje, o ya después los vas a poder comprar a través de la Pit Stop. Según los nuevos personajes que van a llegar, son Tauna de Crash Bandicoot, Baby T de Warped, Amy, Isabella, Megumi y Liz de que aparecían como no jugables en el primer Team Racing, versiones Baby de Crash y Coco, y Spyro, que aparecía en la en no sé qué versión de Nitro Kart. Entonces, estos son como que unos de los cuantos personajes que van a estar llegando. Ahora sí que como que hablando del juego, de cómo se juega per se, no sé si soy muy fan del juego. Principalmente porque tengo un gran problema con esta forma de derrapar. Siento que toma extremadamente mucho tiempo entre decir como de, voy a apretar el botón del derrape. Y que pues, como te digo, mi punto de comparación es Mario Kart, ¿no? Entonces en Mario Kart cuando dices voy a derrapar, hace un pequeño salto de nada y ya empieza a derrapar hacia el punto en el que estás apuntando, ¿no? Al que quieres derrapar. Y cuando quieres soltar el turbo, simplemente sueltas el derrape. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Uh-huh. En Crash Team Racing lo que tienes que hacer es apretar uno de los bumpers, hace un salto que parece como de medio segundo, o sea, sí, siento que tiene mucha duración, entonces... Para cuando estás haciendo el salto y cayendo, ya es un relajo porque puede que hayas cambiado de repente sin querer la dirección a la que vas. Entonces de repente ya no vas a derrapar a la izquierda, sino porque moviste de repente, vas a estar derrapando a la derecha. Entonces es como, maldita sea, dura mucho tiempo el salto. Y aparte cuando hagas el derrape, tienes que esperar a que... pues ahora sí, como que se junta la energía y apretar el otro bumper para soltar el boss. Lo padre es que puedes encadenar tres boosts de esta manera, pero sí siento que es una mecánica medio complicada para perfeccionar, y es algo que sí se utiliza en extremo en el juego. Sí, siento que la dificultad está un poco muy competitiva.
O sea, así era.
Así era Crash Team Racing, sí.
Y bueno, yo entiendo que, por ejemplo, tú no te sientes tan cómodo con eso porque tú vienes de la escuela de un Mario Kart. Yo, por ejemplo, que lo estuve probando y lo estuve jugando, y que yo vengo de la escuela de Crash Team Racing, nada más. O sea, a mí no me pasó en toda esa temporada a mí me tocó Play 1 y no me tocó ninguna consola de Nintendo en ese tiempo. Para mí es una dinámica bien divertida, o sea, porque sí te da un alcance y sí te da posibilidades para cambiar el ritmo del juego conforme vas jugando. O sea, simplemente con ya ir mapeando esa parte de cómo aplicar estos derrapes, ya te da un nivel competitivo mucho más alto. Entonces, yo creo que esa parte está bien, o sea, que no lo hayan simplificado, a mí me parece un muy buen acierto, porque básicamente quien va a jugar este juego somos todos los que lo jugamos en su tiempo, ¿no? Creo que está muy, muy, muy hecho para eso.
Sí, no, es claro, como te digo, o sea...
Ajá.
Ah, te digo, que perdón, es que de repente te nos cortas, pero... sí, lo que te digo es, básicamente sacaron Crash Team Racing porque dijeron, ya sacamos Spyro y ya sacamos Crash Bandicoot Insane, y se vendieron bien entre los, obviamente, los fans que están desde PlayStation 1, pues vamos a sacar de una vez Crash Team Racing antes de que se acabe todo este nostalgia feel.
Sí, y además creo que es bastante divertido. He visto mucha gente que le ha parecido muy, muy, muy padre, que le ha gustado mucho el juego. De hecho, por ejemplo, estuve viendo algunos comentarios de Crush, que por ahí nos estaba escuchando, que él lo ponía arriba del Mario Kart 8. No del Deluxe, o sea, que le gusta más el Deluxe, pero que sí lo pone por arriba del Mario Kart 8 normal o del de Sonic Transforms. Entonces, creo que ha recibido...
Sonic no lo metemos aquí porque todos sus juegos de carrera son malos.
No, pero el de Transformers...
Pero no, sí, o sea...
Bueno.
No. O sea, sí, no es... Es lo que digo, no es mal juego Crash Team Racing Nitro Fuel. Está bastante bien, bastante bonito todo lo que le han agregado. Y toda la manera en la que lo remasterizaron, y obviamente para todos los que son fanáticos y, como dices tú, que son de la generación de Crash, a diferencia de la generación de Mario, van a amar completamente este juego, ¿no? Desde mi punto personal, creo que yo sí me quedaría con Mario Kart, porque de hecho estuve jugando con varios amigos y era como, esto es el caparazón de Mario Kart, esto es el tal de Mario Kart, todo esto es Mario Kart. Y lo único que no nos gustaba eran esos detallitos de cómo se manejaba. Y era que, como, ¡ay! Supongo que los que crecieron con esto sí se van a quedar con Crash Team. En lo personal, puedo decir que es un juego bastante bonito. Y que si son fanáticos, sí lo compren. Porque sí, sí, la verdad sí vale la pena esta remasterización. Porque ya ni siquiera es no es remasterización, más bien es remake. Porque ya no es pues tenemos el port y vamos a mandarlo así como esté, sino, vamos a empezarlo desde cero, crear todo el juego otra vez, simplemente basándonos en lo que ya teníamos. Entonces, por eso les digo, es hermoso, cómprenlo y jueguenlo bastante, y si les gustó mucho, pues síganlo jugando.
Así es, pues ahí está la recomendación del buen Eduardo. Y sí, es un título que sí deben que probarlo sí o sí. Si no lo disfrutaron, es buen momento para que disfruten ahora sí un buen competidor de lo que vendría siendo el título de Mario Kart. Y para los que tuvieron la fortuna de jugar y crecer con él, pues ya estaremos más que felices. Yo me acuerdo que siempre ocupaba el Tigrito, ni me acuerdo cómo se llama, pero siempre lo ocupaba. Está bonito.
Sí, si les gustó, si lo jugaron originalmente, jueguenlo. Es hermoso. Fin.
Va que va. Pues vamos a pasar a otras cosas. Vamos a pasar a lo que es el tema de la semana, que será como reciclaje de un tema de la semana que agarramos hace medio año, yo creo, un año. Y digo, no porque no seamos creativos, sino porque hay veces que ciertas empresas, ciertas situaciones como que regresan para hundirse más, vamos a decirlo feamente. Y este es el caso de G2A, que digo, quien ha estado siguiendo los podcasts ya les sonará esta situación, pero para los que no, pues vamos a explicarles un poco que este es un sitio que, si no mal recuerdo, creo que se llaman sitios grises en el mercado, lo que vendría siendo el mercado negro, es mercado gris, porque vende lo que serían llaves de varios videojuegos a un módico precio, vamos a decir que está más accesible que en otros mercados.
Y de dudosa procedencia.
Exacto, subrayamos esa gran línea que dijo Cristian, de dudosa procedencia. Y en el pasado pues, han sido muy criticados, con justa razón, basados en los medios en donde posiblemente obtengan esas llaves. Y pues otra vez, parece que esta semana, o entre la semana pasada y el día de hoy, parece que están en el ojo del huracán y empiezan a caer otra vez en estas prácticas raras, y que su labor de relaciones públicas está por los suelos, porque pasa muchas cosas en una sola semana y ninguna le ayuda a ellas. Empezando porque se filtró la noticia de que varios desarrolladores indies, que pues, obviamente en su momento fueron bastante afectados por este tipo de sitios, pues notaron que G2A estaba haciendo campañas pagadas de Google AdWords, que como ustedes saben cómo funciona, buscan en el navegador alguna palabra clave y votará, dependiendo del presupuesto, hasta arriba como el lugar número uno. Y notaron que había campañas pagadas de, creo que es el título de, no me acuerdo si se llama Squid Descenders o No More Robots, la verdad no me acuerdo, pero vamos a decir que es de un título que G2A pagó una campaña pagada para que la gente que buscara ese título, en lugar de ir al sitio oficial o a las páginas donde pudieras adquirirlo, ya sea retail o en línea, llegaran a G2A. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo la campaña pagada para que la gente llegara a su sitio y comprara el juego.
Bueno, pero eso no es ilegal.
No es ilegal, pero posiblemente sea una mala práctica en el sentido...
Sí, ¿cómo se llama? ¿Competencia desleal?
¿Pero por qué? O sea, al final están pagando a una plataforma por un SEO que es abierto. Cualquier persona puede pagarlo. Yo no lo veo lo ilegal.
Digo, no tanto que sea ilegal. Yo creo que aquí la práctica creo que es de ética. Más que nada voy a poner un ejemplo. Suponte que yo soy... Voy a decir marcas, yo soy Coca-Cola y estoy pagando campaña pagada en Pepsi para jalar a todos los de Pepsi. Pero para que compren Coca-Cola.
Es que ni siquiera es eso, Choco. Porque te voy a decir, eso es técnicamente eso es legal.
Ajá.
O sea, pues, no, y además es publicación y lo vimos con Fortnite.
Se le llama
marketing de guerrilla.
Ajá, entonces...
Sí, exacto, y lo vimos con Fortnite cuando buscabas PUBG o Free Fire, aparecía el ad pagado de Fortnite. Es como diciendo, mejor juega Fortnite. Pero el problema aquí viene de que todos conocen G2A, que o sea, sí es un sitio bastante accesible, pero los desarrolladores han dicho que las llaves que se venden ahí muchas veces son robadas y luego ellos las tienen que desactivar. ¿Y quién queda mal? No queda mal G2A, queda mal la desarrolladora. Entonces el problema viene cuando tú quieres buscar tu juego y en lugar, bueno, pues que cuando quieres que busquen tu juego y en lugar de que aparezca un sitio legal como de, ah, cómpralo a través de Steam o cómpralo a través de este, ¿cómo se llama este? GOG o Epic, este, cualquier otra, te está apareciendo un third seller que dice, ah, yo te lo puedo vender, te voy a dar la key que no sabes de dónde. Y mucha gente, el problema es que pasa desapercibida, que no conoce de estos temas, va a decir como, ah, lo puedo comprar aquí, está más barato que en Steam, lo voy a comprar. ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? Ese es el problema de por qué se estén anunciando cuando busques un juego, ¿no? Y de hecho, también varios desarrolladores estuvieron diciendo así como, prefiero, si no tienen dinero y dice, o sea, si no tienen los $10 que cuesta mi juego en Steam, y tienen los $5 que cuesta en G2A, prefiero que lo descarguen pirata a que le paguen a G2A, porque nada del dinero de G2A va para los desarrolladores. O sea, ahí esa es una de las mayores problemáticas.
Y ese argumento salió bien fuerte, ¿eh? Digo, ¿sí? Digo, con razón, pero así de que si hace unos años estamos, era la plática de cómo combatir la piratería y que no se piratearan juegos, y ahora se está alentando eso, nada más por estas prácticas bastante dudosas de por parte de G2A. Entonces sí, son argumentos fuertes y es el proyecto que principalmente la industria indie tiene ya bien casado con,
sí, sí,
con G2A. De hecho, también ya hicieron otra vez la petición de Change para que pues ya G2A deje de vender lo que es estas llaves. Y
no, y se armó también todo un relajo porque un desarrollador encontró que su juego estaba vendiendo en G2A y le dijo a la tienda, oye, yo no quiero que vendas mi juego aquí, no sé cómo sacaste las llaves, porque ni siquiera ellos dicen, ni siquiera se las dimos, y quiero que dejes de vender mi juego aquí. Uh-huh. ¿Qué hizo G2A? Le dijo, ah, mira, te voy a dar un porcentaje de más alto de ventas. Y el desarrollador le dijo, no quiero nada, quiero que quites el juego de la de tu plataforma. Y a G2A le dijeron, ah, bueno, no, pues no lo vamos a quitar. Se lo pasaron por el arco del triunfo y yo creo que ahí sí ya están rayando lo ilegal.
Pero, ¿ibas a decir algo, Cristiano?
Sí. Es que, vaya, entiendo el punto del problema y entiendo el punto de que los desarrolladores deben de tener control de sus productos, bla, 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 bla. O sea, realmente entiendo el problema, pero, o sea, siendo bien realistas en el mundo capitalista en el que vivimos y cómo se maneja la industria de los videojuegos, al final quien lleva esas prácticas y quien no supo cómo manejar a su cliente o quien no sabe cómo manejar a su usuario son los mismos desarrolladores de videojuegos. O sea, los mismos publishers.
No, ahí sí, perdóname, Chris, pero sí, o sea, está comprobado que la mayoría de las llaves que venden en G2A son robadas.
Mira, yo no estoy peleando que sean robadas o no. Más a lo que me refiero es los mismos estudios de desarrollo han maleducado a los usuarios para no darles el valor a sus productos.
O sea, bueno, pero eso es otro punto y aparte.
Sí, pero es que ese es el punto en donde nace cuánto pagas por un servicio o cuánto pagas por un juego y cómo lo vas a pagar. O sea, antes, o sea, hace no muchos años, te estoy hablando de hace tal vez 10, 15 años, una consola de videojuegos rebasaba los $5,000 y ya era así de persínate. O sea, ya era así de no, eso vale. Y aún así, o sea, cuando dimos el brinco de los $5,000, $6,000 a los 10 en la PlayStation 3, no, toda la comunidad de videojuegos casi, casi hecha, o sea, lincha a Sony. Cuando un teléfono brincó de los $1,000, $2,000, $3,000 a los 15 o a los $20,000 y la gente no se queja, lo sigue pagando, paga hasta $40,000 por un iPhone. Entonces, quien no ha sabido manejar a su usuario y quien no ha sabido darle valor a sus mismos productos son las mismas personas de los creadores y los mismos publishers, porque tampoco es culpa de los mismos desarrolladores. O sea, también es un círculo vicioso que no va a terminar hasta que no se le dé el valor y el respeto al trabajo de los desarrolladores. O sea, lo hemos visto durante meses y lo hemos platicado durante meses.
Sí, pero tampoco podemos,
¿cómo lo crean?
Tampoco podemos echarle la culpa a la víctima porque es un pensamiento estúpido. O sea, no podemos decirle, ah, sí, ellos tienen la culpa de que las vendan en tales sitios porque no saben hacer bien trabajo. O sea, sí tiene cierto punto, sí hay una cultura que no se ha desarrollado bien, y concuerdo completamente contigo de que los desarrolladores independientes no han logrado que los jugadores digan, ya no digan, este no es un juego de $10, es un juego de $30-$40. Que eso es un juego completo, es un juego bastante bien, y que lamentablemente estemos viendo las repercusiones de esta manera. Sí, creo que, o sea, en primera, pues como dices, no le están pagando lo que le deberían a los desarrolladores, y ahora, para acabarla de joder, les roban las llaves y esas ventas nunca van a ver el dinero.
Sí, o sea,
pero bueno, en el caso de lo que comenta Cristian, digo, no creo que sea culpa de los publishers, pero efectivamente que yo creo que sí, para otro podcast estaría bien. El publisher, bueno, o el desarrollador independiente, suele, lo que quiere es que su juego hable, y distribuye muchas veces las llaves muy arbitrariamente y sin control. Digo, en un caso que por la que se zafó muy bien G2A, es cuando quieren auditarle las llaves, de que, oye, hay miles de llaves que están en tu sitio y que son mías y no sé cómo llegaron ahí. Dijo, ah, sí, pásame la relación de tus llaves y con gusto lo checamos. ¿Qué fue lo que dijo el estudio independiente? No, pues sácate a pasear, es una chambísima hacer el tracking de todas las llaves. Y digo, y eso, entre comillas, justifico al estudio independiente, porque tener toda ese
Excel, sí, de saber quién lista a quién.
Ajá, de que se lo di a este streamer y no me ha entregado. Si de por sí los estudios grandes luego se hacen bolas con las llaves que otorga, y para qué streamer o para qué regalo o para cuál venta en un sitio, etcétera. Entonces sí es algo, una tarea titánica, y por la que G2E se está zafando, digo.
Es que al final eso es a lo que voy. O sea, yo no defiendo las malas prácticas de G2A. O sea, la verdad es que es bastante deleznable lo que hacen con respecto al hecho hasta de cómo se la quieren zafar con el hecho de intentar publicar cosas pagándole a sitios para que no aparezcan que sean ellos. O sea, entiendo lo malo y lo feo de toda esa situación, y no es que me ponga de su lado, pero, o sea, si no vas a saber comercializar alguno de tus productos, alguno de tus servicios, y no vas a llevar un control de ventas o demás, entonces ahí quien está provocando esa línea, pues al final creo que es un poco tú. O sea, si tú tienes el control de tus servicios, pues no va a haber forma de que, si cuando pasa algo de esto, pues tienes cómo levantar la mano. Pero si no, no sé, o sea, vaya, no me quiero poner del lado de G2A, porque conozco muchos estudios de desarrollo, he platicado con muchos desarrolladores y entiendo lo complicado para ellos que es comercializar sus títulos y que llegan a un alcance.
Sí.
Pero, o sea, de verdad, o sea, el tema es cómo educar a tu usuario final para que entienda que tu juego no va a costar $5, va a costar al menos 10, y es lo justo que lo pagues.
Nada, más de $10, ahorita ya deben estar costando 30.
Sí, digo, lo pongo como número, pero, o sea, cómo educas a tu gente para que sepa cuánto vale, cuánto tardas en desarrollar lo que son 5 años de desarrollo, cuánto tienes que estudiar, cuánto tienes que trabajar, a cuánta gente le tienes que pagar, y al final es, oh, regálame una llave, ¿no? O sea, regálamela, tú que eres el desarrollador, yo regálamela. No, pues es que pues así jamás va a salir, ¿no?
Sí, efectivamente sí es algo de cultura, y digo, y muchas veces no las tenemos así como comenta Cristian, de que luego la gente anda pidiendo así, de que nada más porque soy tu seguidor, o nada más porque tengo un canal de YouTube con 3 seguidores, pero te voy a hacer un gameplay, ya dame una llave. Pues sí, es ahí se tiene que tener un criterio de, para saber a qué medios o a qué streamers o a qué vas a distribuir tu contenido y a quienes no, porque si empiezas a dar a Tony Son, por eso se te van a filtrar más, y el pedo no es que des muchas llaves, sino que tengas el control ya es algo bastante complicado. Pero tomando un punto que comentó este el buen Christian, digo, retomando un poquito de las prácticas de G2A, comentó lo de que quieren limpiar su nombre, que también es otra de las, o sea, noticias.
Después de todo el desmadre que se hizo con todo esto que platicamos, al final quisieron como decir, no es cierto, nosotros tenemos todo legal y todo en orden, y pasa lo que Choco les va a platicar.
Entonces, en ese ámbito de querer pulir su nombre, también antes de lo que iba a comentar del anuncio garrafal, también hizo el anuncio de que, ¿sabes qué, desarrollador? Si me compruebas que las llaves que tengo son robadas y te han afectado, te voy a pagar 10 veces tu pérdida. Eso sonaría como de que, ay, sí, es que como que una, entre comillas, una buena práctica, pero es lo que les comentaba, el tracking de las llaves les va a salir más caro posiblemente que lo que vayan a recuperar en las llaves. Y aparte, no tengo bien el dato, si no mal recuerdo, creo que sí iban a hacer 3 auditorías para validar eso. En caso de que sí pasen esas auditorías, el costo de esa auditoría que va a hacer una persona externa va de los dos estudios, digo, de las dos compañías, ya sea el desarrollador y G2A. Uh-huh. Entonces, imagínate cuánto va a invertir un pequeño estudio nada más para cancelar y recuperar las llaves. Entonces, realmente es un trabajo bastante complicado. Y pues, para sanar toda esta mala fama que ha tenido G2A a lo largo de estos años, pues resulta que cierto trabajador de G2A mandó un correo a ciertos medios, si no me falla la cuenta, haber sido como 10 medios.
Segundo 10.
En donde les hacía la atenta invitación, la propuesta de que publicaran un artículo hablando de
que era casi imposible que las llaves que vendían en G2A fueran robadas. Básicamente eso era.
Así es, un artículo pagado, que es algo que sí se ha ocupado en la industria. Digo, no es como satanizar de que, oye, están pagando contenido. La cosa es que cuando comúnmente te solicitan un contenido de este pagado, se tiene que poner un disclaimer diciendo de que este artículo fue auspiciado por G2A. Entonces, lo que quería este empleado es que no le pongan el disclaimer para que se vea natural y digan que pues, ahora sí que nosotros somos los buenos, entonces te vamos a pagar, pero no digas que nosotros tuvimos algo que ver. Entonces, así de acertado fue la comunicación, y pues cierto editor de algún medio pues los ventiló. Obviamente no quiso entrar en este negocio, vamos a decirlo, y dijo, ¿sabes qué? G2A y Mundo me están haciendo esta propuesta, la cual no considero que sea ética. Entonces los balconeó y G2A tuvo que dar la cara y decir que fue un empleado.
¿Y quién dio la cara? Para lavarse las manos.
Efectivamente, en donde dice que fue un empleado que mandó ese correo sin autorización y que está de acuerdo que es algo inaceptable. Y creo que fue el único comunicado que lanzó G2A, si no mal recuerdo. Pero pues, habiendo tanto trasfondo de prácticas de poca ética, pues se pone en telejuicio si realmente fue ahora sí que un empleado molesto que cometió un error o que efectivamente esa era la línea de limpiar el nombre, y pues que ahora sí que le salió el tiro por la culata, porque ahora sí, ante los ojos de la sociedad que gusta criticar de todo, pues ahora sí que
bendito Twitter.
Entonces, así fue, una bonita semana para nuestros amigos de G2A.
Pues mira, creo que al final es una buena resolución para escarmentar ese tipo de cosas. O sea, si al final en algo estamos de acuerdo, es que las prácticas de Gedo-san no son del todo claras. Más allá de que si son éticas, de que si está bien por los desarrolladores o no, no están siendo transparentes. Entonces, van a tener que hacer algo para ajustar toda esa línea, para volver a mapear su modelo de negocio y estructurarlo de una forma en la que todo salga lo más claro posible para que la gente recupere la confianza y los desarrolladores y los publishers puedan confiar de nuevo en ellos. Vaya, mismo G2A admiten que menos del 10% de las llaves que se venden en su sitio son de desarrolladores independientes. O sea, creo que hasta menos del 5%. Entonces, es un porcentaje muy bajo para las ventas totales, pero al final le estás pegando a una industria de nicho que se ofende de todo y casi nada le gusta. Entonces, ¿quieres limpiar tu nombre? Lo vas a tener que hacer de otra manera. ¿Quieres que no te estén atacando con esto? Lo vas a tener que hacer de otra manera. Y pues lo que esperamos es de que la industria con este tipo de tropiezos madure, porque lo único que estamos viendo es de que tenemos una industria de los videojuegos súper inmadura que ya está aprendiendo y está creciendo a punta de chingadazos, básicamente.
Así es. Y pues ni modo, ese fue el chisme de G2A en el tema random. A ver si dentro de 6 meses hace algo otra vez y lo volvemos a tocar. Nada, es cierto. Pero pues ni modo, ya estoy viendo la hora en mi reloj invisible. Y eso quiere decir que el programa del día de hoy ha terminado. Así que los dejo para que hagan sus anuncios parroquiales y despedidas. Así que, Cristian, despídete.
Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que estoy subiendo todas mis fotos de En Casa con Mis Monstruos en mi Twitter.
Ya, vayan y denle follow, ya es lo que quiere.
A Instagram como ChrisoGeek. Y ahí véanlas, están bien chidas. Nos escuchamos la próxima semana.
Así es, muchísimas gracias, Cristian. Eduardo, anuncios parroquiales y despedida.
Pues muchísimas gracias por escucharnos un lunes más. Ya saben que los esperamos la próxima semanita y estén al pendientes porque se vienen 2 nuevos programas de eSports, que si es lo que les gusta, y aparte tendremos más videitos en YouTube.
Así es, entonces estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro sitio web, y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando aquí en vivo a través de la tecnología de Facebook Live. Que no compartan datos, pero sí de que mantengan su cuenta para que nos sigan escuchando. Y para los que nos... Así es, y a los que nos oyen en la versión de recalentado a través de Spotify y iVoox. Así que pues ahí denle seguir o like y compártanlo con sus amigos. Así que hoy, todos los lunes, mis amigos de Reset graban. Y así se hace una comunidad más grande. Pero pues bueno, esto ha sido todo por esta noche. Nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora. Por el mismo canal. Así que nos vemos. Hasta la próxima.